Omar, gracias por venir.
Gracias a usted. La primera pregunta es, bueno, ¿de quién fue la idea de crear el Observatorio, ¿no? De Energía y Desarrollo Sustentable en Uruguay?
Bueno, en realidad la idea empezó con una iniciativa del ingeniero Omar Braga, hoy fallecido, que reunió un grupo de gente para empezar a pensar la energía del Uruguay desde una perspectiva independiente. Él hacía mucho énfasis en la necesidad de una reflexión independiente en el país, en un país donde la política energética está muy vinculada a dos grandes empresas estatales, y por lo tanto donde la discusión independiente aportaría una visión más hacia la ciudadanía, más abrir el tema. Y empezamos a trabajar y generamos un libro con varios profesionales destacados en el 2011, y después seguimos trabajando y hoy consolidamos el observatorio con el ingeniero Tierno, con el contador Alejandro Perroni y con el economista Javier de Aedo.
Bien, la visión de que se, mejor dicho, la postura de que se necesitaba una posición o una visión más independiente era porque a la hora del debate solo interesaban las opiniones que estuvieran vinculadas a la política.
Claro, un poco lo que uno puede ver en que pasó con la economía en el Uruguay es que la economía hace muchos años emprendió este camino de que hay economistas independientes que aportan la reflexión, y eso de alguna manera acota la discusión, porque si uno deja la discusión librada solo a la política, lo que pasa es que la gente primero toma posición y después la defiende, pero falta el marco conceptual y más cuantitativo, más firme, que puede dar una reflexión técnica y científica. En la economía ya pasó, hoy discutimos si la energía, si la inflación es alta o es baja, con pequeñas variaciones, no hay una gran discusión. Hace una cantidad de años se discutía sobre si la inflación era importante o no. O sea, a medida que uno aporta reflexión con tecnología, con ciencia, la discusión se acota, se hace más racional, se hace más fácil de lograr consenso. Entonces, en eso la reflexión independiente entendemos que aporta.
Bien. La matriz energética es una palabra que los ciudadanos comunes, ¿no?, hemos escuchado mucho en los últimos años. Sobre todo porque quizás en el 2008 o en el 2007 se hablaba de que nuestra matriz energética podía colapsar, ¿no? Que habíamos llegado a un punto que era necesario, de manera urgente, diversificar nuestra matriz energética, que, entiendo yo, dependía mayormente de la energía hidroeléctrica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hubo un tiempo que se discutió mucho sobre energía nuclear, sobre el uso de energía nuclear, el uso de energías renovables, y hoy el país ha dado varios saltos en materia de diversificar la matriz energética. ¿Cómo ve el observatorio este proceso, ¿no? Este proceso que se ha dado en estos últimos años.
Bueno, el observatorio lo ve muy bien, digamos. El proceso era necesario, sin ninguna duda. Tú estás hablando sobre todo de la energía eléctrica. La generación de energía eléctrica de Uruguay dependió siempre fuertemente de su capacidad hidroeléctrica. Esa capacidad tiene un tope. De alguna manera podríamos decir que, salvo algunos pequeños aumentos, estamos ya explotando el máximo de nuestro potencial hidroeléctrico. Se puede hacer alguna pequeña cosa, pero digo, en el grueso es así. Y lo que sucedía es que, dado el aumento de la demanda importante, que tiene que ver con el aumento del desarrollo económico del país, empezamos a tener restricciones de, bueno, cómo suplimos esa demanda. Entonces, en un contexto donde había que recurrir cada vez más a la generación térmica en base a gasoil o en base a fuel oil, y eso aumentaba mucho los costos, además de que teníamos ciertas restricciones para intercambiar con la región. Cuando empezamos a tener necesidad de importar en momentos de pico de consumo, lo que sucede es que el costo es muy alto también. Bien. Porque uno está comprando a un precio alto. Entonces, todo eso llevó a este proceso que entendemos muy favorable. Además, la diversificación en sí lo que hace también es dar alternativas y, en esa medida, bajar los riesgos y bajar los problemas de suministro. Lo que sucede es que la diversificación todavía está en desarrollo. Entonces, tenemos que ver un poco cómo sigue el plan, digamos.
Bien, pero a priori este desarrollo está bien conceptuado desde el observatorio.
Sí, sin duda.
O sea, y los pasos que se han dado son pasos interesantes y que eran sumamente necesarios.
Efectivamente, eso es lo que nosotros pensamos.
Bien, perfecto. En cuanto a la energía eólica, ¿no? Que está el tema de que no sirve cualquier tipo de viento. Uruguay ha apostado mucho, ¿no?, a la energía eólica últimamente. Se habla de que en determinado momento vamos a llegar a que un 30% de nuestra energía eléctrica venga esté provista por la energía eólica. Hay como una suerte de consenso, ¿no?, que la energía eólica es limpia, es renovable, que la topografía, si estoy utilizando bien el término uruguaya, es favorable para tener determinados vientos. Ahora bien, ¿cuáles son las debilidades de la energía eólica?
Bueno, la principal que todos conocemos es que es una fuente variable, o sea, es una fuente que depende de algo que uno no controla, que es el viento, y que el viento varía sobre todo en cortos plazos. Si bien en promedio en una semana puede ser bastante estable, minuto o cada 10 minutos o algo así hay variaciones importantes. Entonces, es una energía variable. Las energías variables tienen el problema de que a veces uno requiere respaldarlas con energía de otro tipo.
Entonces, en
concreto, la energía eólica es limpia, es renovable, hay un desarrollo técnico en el mundo importante, ya los costos no son costos prohibitivos, al contrario, hemos obtenido costos razonables, pero todo ese contexto hace que, bueno, si el sistema uruguayo va a depender de una fuente con una variación rápida de corto plazo, hay que administrar esa variación de alguna manera. Ese es un poco el desafío que tenemos por delante.
O sea que se puede poner algunos huevos en la canasta de la energía eólica sabiendo de que tiene estas limitantes que tú mencionaste, ¿no? Cuando decís viene disminuyendo los costos de la energía eólica, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los molinos que vemos son más baratos, se consiguen? ¿No? Porque en el mundo la energía eólica ha tenido un desarrollo enorme en los últimos años. ¿Eso ha bajado los costos, por ejemplo, de esta tecnología?
Sí, sin duda lo que pasa con la energía eólica es que es casi todo inversión, digamos. Uno tiene que montar las plantas y después generan, pero al montarlas tienen su costo. También hay que desarrollar las redes para llevar desde donde se genera la energía hasta el punto de consumo. Esas son las inversiones requeridas. Después no consumen un combustible, el aire es gratis, digamos, el viento. Entonces el tema es que lo que ha bajado de costos son los generadores. Pero también hay un efecto un poco coyuntural de la crisis del 2008, porque en Europa había grandes subsidios a la generación de energías renovables y por lo tanto había una fabricación importante de máquinas eólicas que tuvo que salir a ser vendida en el mundo en la medida en que el subsidio ese fue retirado parcialmente.
Y eso hizo que bajaran los precios.
Y eso hizo que tuviéramos oferta a precios razonables. Más la irrupción de China con su capacidad de fabricación en el mediano plazo. O sea que todo eso termina haciendo que esta tecnología está ya más madura y está ya más disponible.
Si cambia esa ecuación, ¿nos puede afectar?
Posiblemente.
¿O es difícil que cambie?
Posiblemente es difícil que cambie. Puede ser que haya habido oportunidades de precio muy específicas que no las tengamos, pero básicamente ya estamos en un escalón donde esta tecnología está madura.
Bien. ¿Qué pasa con los técnicos? No se habla mucho de que, bueno, vamos a cambiar, vamos a añadir energía eólica, vienen los molinos, bueno, hay que ponerlos, tenemos que conseguir gente que sepa operarlos bien, y tenemos el problema de que acá en Uruguay no es una tecnología que manejemos y tenemos que agarrar a nuestros técnicos y capacitarlos. ¿Cómo viene ese proceso? Y en el observatorio, o sea que, ¿cómo van viendo los esfuerzos, por ejemplo, se me ocurre a mí, de la Universidad de la República, por agarrar a sus profesionales y formarlos en eso?
Bueno, en primer lugar, estamos en una etapa de desarrollo recién. Efectivamente, el tema de los recursos humanos calificados es un tema importante y estratégico. Tampoco estamos hablando de una demanda tan importante en el mediano plazo. O sea, estas cosas son como un shock, digamos. Entonces, en esa medida, La inversión viene con técnicos del fabricante y la capacidad de gestión de la red eléctrica y de la tecnología que tiene Uruguay tiene muchos años de madurez. Hay algunas cosas específicas que sí vale la pena dominarlas, pero no vemos ahí un gran cuello de botella.
Ahí va.
En un libro en el cual participaste, llama Una aplicación metodológica para el desarrollo eléctrico del Uruguay, la función eléctrica y el análisis multidimensional. Yo sé que es un nombre muy técnico.
La Biblia naranja.
Exactamente, es un libro de muchas páginas que, diferentes profesionales participaron de este libro para hacer este análisis sobre, vamos a decir, la energía eléctrica en Uruguay. Y en determinado pasaje del libro se afirma lo siguiente, ¿no? Los combustibles fósiles seguirán siendo imprescindibles en los próximos 30 o 50 años, y en particular el gas natural, ¿no? Que está destinado a desempeñar un papel fundamental. Para eso era absolutamente necesario que Uruguay tuviera una planta regasificadora, por ejemplo.
Bueno, a ver, en primer lugar, es claro que en la ecuación energética del mundo los combustibles fósiles siguen teniendo un rol muy importante y van a seguir por años. No se puede pensar que puedan ser sustituidos rápidamente. Tienen el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual redunda en impactos de cambio climático, Pero si hoy el mundo dejara de usar esos combustibles, tendría un problema muy, muy, muy importante. Eso primero. En segundo lugar, el gas natural tiene algunas ventajas respecto del resto de los combustibles fósiles. La principal es que es un poco más limpio, pero además...
Uh-huh. Por ejemplo, que el carbón.
Por ejemplo, que el carbón, incluso que los combustibles líquidos. Ahí está. En emisiones y demás, el gas metano básicamente produce CO2 y agua y más nada cuando uh-huh. con su combustión. Pero además, lo que se ha venido dando en este tiempo es el descubrimiento de reservas adicionales y cada vez más abundantes de gas natural en el mundo. Entonces el gas natural empieza a ser, por un lado, un energético muy presente, pero además se viene dando el desarrollo del intercambio de gas licuado entre los países. Hasta hace unos años el intercambio de gas era por gasoducto. Uh-huh. El intercambio por gasoducto genera mercados cautivos, o sea, uno tiene un gasoducto desde un país que le manda el gas y tiene que comprar ahí.
Por ejemplo, lo que pasa en Europa con Rusia.
Exactamente. Por ejemplo, lo que nos pudo pasar a nosotros con Argentina hace unos años y a Chile con Argentina también. Interrumpido el suministro de Argentina, nos quedamos sin gas.
Te quedas sin gas.
En cambio, cuando uno tiene la posibilidad de adquirir gas licuado, uno puede adquirirlo en cualquier puerto donde haya una planta de liquefacción de gas. Uh-huh. Y se están construyendo. Todavía no hay tantas, pero se están construyendo. Y los barcos gasíferos también están en plena demanda. Entonces, todo ese mercado genera un futuro auspicioso para el gas natural. Y en ese sentido, decir yo quiero estar en esta movida, parece razonable. Eso es lo que de alguna manera está atrás de la apuesta a la regasificadora, que además está asociado al razonamiento de tenemos un montón de energía variable, hidráulica, eólica, tenemos que respaldarla con energía firme, y en ese sentido el gas natural es una energía firme, en el sentido que uno, después que uno la tiene, decide usarlo cuando quiere y no depende de un tercer factor. El tema eventualmente será la logística de aprovisionamiento que genera sus temas. Pero
¿el precio del gas natural no puede ser un factor que distorsione la ecuación?
Sin duda.
O sea, porque vos decís, bueno, a ver, si no llueve, tenemos problemas, en la represa tenemos problemas con la oferta de energía eléctrica. Mm. Si no hay viento, lo mismo. Ahora, el gas natural lo vamos a tener en medida que lo querramos comprar al país que no nos quiera vender, ¿no?
Sí.
Si tenemos una planta regasificadora, nosotros podemos procesar después ese gas líquido y transformarlo en gas, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa si el día de mañana, yo no sé por qué circunstancias, porque ahora si vos me decís que aparecen cada vez más reservas de gas natural, uno tiende a pensar que el precio no tiene por qué aumentar. Pero si nos cambia esa ecuación, como nos ha cambiado muchas veces con el petróleo, ¿podemos tener un problema? Es decir, tenemos una planta regasificadora que no nos es eficiente.
Justamente la diversificación tiene como clave de que uno diversifica los riesgos. El riesgo existe siempre de problemas. Ahora, si uno mira el mercado del gas natural, lo que está sucediendo justamente es que se está aumentando la oferta y también está aumentando la demanda, vamos a entendernos. Y es un combustible que tiene un costo, a diferencia del agua y del viento, digamos. O sea que uno está sujeto a una incertidumbre de precio que no es un tema menor. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es un país que está descubriendo enormes reservas de gas natural y se va a transformar o se está transformando de a poco en exportador. Todavía el precio del gas natural al interior de Estados Unidos es muy inferior al precio internacional del gas natural licuado. Estados Unidos irrumpiendo y Canadá como exportadores de gas natural, seguramente van a generar un movimiento hacia la baja de los precios. Argentina ha descubierto grandes reservas de gas natural en Vaca Muerta. En algún momento, 10 o 15 años para adelante, van a estar exportando gas natural en cantidades importantes. También eso es favorable. Por supuesto, la demanda también acompaña. O sea, uno puede decir, bueno, va a haber mucho gas. Sí, también va a haber mucha demanda de gas. Porque justamente va a ser un energético en pleno desarrollo. Entonces las economías crecen, demandan más energía, consumen más. ¿Cuál va a ser el precio natural? Es uno de los grandes temas de la ecuación uruguaya y va a ser uno de los grandes temas de nuestra ecuación económica en el mediano plazo. Además, la planta regasificadora tiene costos fijos también. Uno tiene que construirla y tiene que pagarle a quien la opera. Entonces todo ese tema del costo de tener gas es un tema que vamos a ir manejando y aprendiendo a manejar con el tiempo, y es un tema que de mucha atención para nosotros.
Y entonces es un tema de mucha atención. Una de las cosas que siempre se puso sobre la mesa es, a ver, ¿este negocio es viable si Argentina nos compra los excedentes? ¿Es así? O sea, ¿este negocio depende de que un vecino nos compre? ¿O es un negocio que puede funcionar por fuera de... las circunstancias de la política argentina?
A ver, la cosa hay que plantearlo un poco distinto, ¿no? ¿Mm? El asunto es cuánto nos va a terminar costando el gas al pie de una planta de generación térmica o al pie del consumidor. Claramente, si uno tiene un costo fijo, que es el costo de hacer andar la planta y de construir y hacer andar la planta regasificadora, y otro costo variable, que es el costo del gas natural licuado, y uno consume muy poco gas, el costo fijo le pesa mucho en la ecuación. Podría pasar que si nuestro consumo de gas es solo el de Uruguay, nuestro gas natural al final termine costando bastante caro, lo que no inviabiliza el proyecto, porque es igual un respaldo necesario y los costos van a terminar dando similares o un poco inferiores, si uno los toma todos en cuenta, a usar combustible líquido, que es lo que usamos hoy. Entonces igual no lo inviabiliza. Por supuesto que la exportación de gas hace más viable el negocio, porque uno utiliza la misma infraestructura, pero la diluye en muchos más metros cúbicos. Entonces, de esa manera, el costo del metro cúbico, el costo del millón de BTU, termina siendo más accesible. O sea, todos queremos que haya mercado. Lo que sucede también es que para que el mercado argentino sea demandante, falta todavía un poco, digamos. O sea, Argentina está ajustando su política energética y hoy en día los precios internos del gas natural son muy bajos y no sería viable exportarles a ese precio. Están empezando a comprar ellos también con sus plantas regasificadoras, que tienen dos. En alguna medida, todo eso es una cosa que se va a terminar ajustando cuando Argentina alivie su política de subsidios internos, ajuste un montón de cosas. Pero nosotros pensamos que sin duda por unos cuantos años va a ser demandante y va a ser un mercado potencial y que va a mejorar nuestro uso de la planta regasificadora.
¿Está bien ubicada la planta donde está?
Bueno, eso ya es más para expertos portuarios y demás. Tenemos entendido de que al fin y al cabo en los plazos que se manejaban no había opciones alternativas, pero eso ya es un tema que se lo dejo a los expertos en temas fluviales.
Bien, vamos a hacer una pequeña tanda. Después te vamos a preguntar sobre, entre otras cosas, cuál es el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del Estado de aquí en más? ¿Es necesario un Estado que esté tan presente, que sea un Estado empresario, por ejemplo, a la hora de hablar de energía? ¿Cuál es el papel de la inversión privada, ¿no? En todos estos temas? Pero después de la tanda.
Muy bien, gracias.
Seguimos conversando con el ingeniero Omar Paganini, integrante del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay. Habíamos dejado alguna pregunta planteada antes de irnos a la tanda, ¿no? Por ejemplo, por lo menos, más que pregunta, temas, ¿no? El rol del Estado, el rol de la inversión privada, el rol del Estado empresario. Y podemos ir a este último tema, ¿no? En un país que tiene la escala de Uruguay, ¿es necesario, por ejemplo, tener un ANCAP?
Es una pregunta compleja de contestar. Lo que sí podemos decir es que la tenemos, y la historia ha sido así, fue la forma en la cual el Estado uruguayo logró invertir en construir esas capacidades. Lo mismo con la UTE, digamos. Y entonces uno más bien tiene que pensarse, bueno, pero ¿qué cosas deberíamos tratar de ajustar mirando para adelante? No tanto decir, deberíamos haberla tenido, no deberíamos tenerla. Están, funcionan, son eficaces, hacen lo que tienen que hacer. Uno puede empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las debilidades, las fortalezas que podemos mejorar? Lo que es claro es que tenemos un desafío importante de divisas para invertir en el sector energético en los próximos años. Un estudio que se hizo hace poco, donde participé junto con Javier de Aedo, con Leno Ruchansky y con otra gente, le dio un quantum a ese monto hasta el 2030 y andábamos en los 20.000 millones de dólares en total en el sector energético. En el sector eléctrico, 13.500, 14.000.
Eso es lo que se podría invertir.
Lo que habría que invertir,
para
compasar el aumento de la demanda previsto por el crecimiento económico normal, no tampoco por una variación muy grande de escenario, digamos. El escenario que los economistas dicen más probable.
Y vamos a decir que la inversión pública no cubre toda esa inversión.
Exacto. Entonces el problema es, eso lo podemos hacer con inversión pública, todo. Es razonable hacerlo. El presupuesto del Estado uruguayo puede hacer frente a ese monto. Tal vez pueda, pero si lo hace es a cambio de otras cosas, en detrimento de otras cosas, porque nada es gratis en la vida, y si uno dice, bueno, si uso los recursos para esto es porque no lo uso para seguridad o no lo uso para educación.
La frazada corta.
Exacto, la famosa frazada corta. Entonces, ya en este periodo se ha recurrido a la inversión privada para desarrollar el sector energético en forma importante. se ha recurrido, por lo menos en todos los proyectos de generación distribuida, eólica y de biomasa, se han abierto licitaciones de contratos de largo plazo, donde UTE asegura la compra de lo que generen si el privado hace la inversión, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es abrir a la inversión privada. También la prospección de hidrocarburos en la plataforma oceánica uruguaya y onshore también en el norte del país se está haciendo mediante llamados a empresas internacionales interesadas en hacer la inversión. Evidentemente, a cambio de una explotación futura y de un provecho si es que encuentran petróleo o gas. Entonces, ya se está recurriendo a financiamiento internacional y privado, y la pregunta es si eso no debería ser más agresivo en el futuro. Por ejemplo, de los 13.500 millones de dólares en el sector eléctrico, hay 6.800 o algo así, 6.000, digamos, para redondear, que deberían utilizarse en la red de distribución y transmisión. Bueno, eso lo va a tener que hacer la UTE, no es muy probable que lo haga otro, y va a tener que hacer fondos públicos. Uh-huh. Los otros, ¿deberían ser todos fondos públicos también, o debería irse más a fondo en la generación privada? Ahora, cuando uno se plantea que precisa privado generando ya no en escalas pequeñas, sino en escalas mayores, empiezan problemas de institucionalidad. ¿Cómo lo manejo esto? La UTE, comprador único de energía eléctrica de privados. Hay un mercado de compra con un solo comprador. ¿Cuáles son las reglas de juego? UTE seguiría siendo empresaria, por supuesto, sería empresaria. Pero también aparecen otros. Entonces el sector se complejiza y al complejizarse deja de ser una única gran empresa monopólica y pasa a ser una serie de empresas que requieren una regulación. Y el actor regulador no puede ser el mismo actor operador. Entonces hay que separar más fuertemente los roles de la regulación, que ya hoy están separados en parte, está la URSEA. También está el mercado, la Administración del Mercado Eléctrico. Bueno, toda esa constelación de instituciones se tiene que ir complicando y eso requiere pensar en cambios institucionales para poder recibir todas estas inversiones que estamos diciendo. Que no es lo mismo que decir privaticemos. Sí. Es decir, el mundo va a ser más complicado. Y tenemos que tener reglas de juego transparentes y claras para que los que invierten sepan que pueden invertir porque después recuperan la inversión. Entonces, por ejemplo, en este caso con la eólica, lo que se hizo fue bastante sencillo y bastante eficaz. Se dijo, le aseguro un precio con una paramétrica por un montón de años. Uh-huh. Entonces la persona invierte sabiendo que toda la energía que genere la puede volcar a la red. Ahora, cuando uno empieza a tener una participación grande de gente queriendo volcar energía a la red, puede haber el momento en que no esté la demanda de esa energía.
Es decir, que UTE no necesite toda esa energía.
Sí, o que el consumidor final, todos los consumidores sumados, no precisen esa energía. También puede haber posibilidades de exportarla, en fin, hay una serie de complejidades que van apareciendo. Pero entonces, la libertad de despacho que hoy tenemos cuando uno es un pequeño generador eólico, bueno, en algún momento va a tener que cambiarse. Entonces ahí las reglas de juego son todavía más complejas, aparecen los precios variables, los precios spot y todas esas cosas que van a hacer que el mercado eléctrico uruguayo va a ser bastante más complejo de lo que fue históricamente. Entonces me parece que es por ahí que va a ir la discusión, no tanto por necesitamos o no a la UTE o a la ANCAP, digamos.
Y ¿ves que esta discusión está siendo bien entendida, por ejemplo, por las autoridades energéticas en este país? Es decir, ¿estamos acompasando este tipo de cosas? ¿Estamos previendo de que si se va a complejizar, bueno, y si el Estado debe cambiar un poco su rol, ¿no? Y darle más participación a los privados. Bueno, ¿ese va a ser el paso que va a tomar el Estado?
Yo creo que eso va a ser un poco inevitable, da la impresión de que ya se tomaron decisiones en esa dirección, o sea que de alguna manera está siendo entendido por las autoridades y se está yendo en esta dirección. Evidentemente, como todas las cosas, pueden ser más rápido, más lento, más gradual, menos gradual, y puede haber también incluso distintos puntos de vista al interior del gobierno de la energía, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene varias cabezas. Pero, por ejemplo, siempre está la tentación de parte de cualquiera de estas empresas del Estado de decir, bueno, sí, yo abro ya los privados porque también hago mi propia inversión. Y en algún momento alguien privado puede decir, bueno, pero ¿hasta dónde? Porque mi mercado se puede terminar en algún momento. Esa va a ser, me parece, la tónica de las discusiones que vamos a ver más adelante. Por ahora lo que ha sucedido es un llamado importante a inversores privados y fue respondido bien. O sea, aparecieron muchas ofertas y a precios competitivos. Entonces creo que el primer paso que se dio es favorable. Ahora el problema es que ese paso termine de ejecutarse con éxito, que los 1000 megavatios de eólica licitados terminan instalados y generando, terminan siendo 1200 o 1500, y que podamos pasar a una fase más compleja de manejar un mercado también, no solo en contrato de largo plazo, sino también con precios spot.
¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, la refinería ANCAP? Te leo una noticia hace... te diría que fue en febrero capaz de este año, ¿no? Uruguay con la nafta más cara de la región por tercer año consecutivo. Es el país de la región que tiene los combustibles más caros de hace 3 y 6 años, según el caso. Una de las explicaciones que se esgrimen en ANCAP es que tanto en Argentina como en Brasil los combustibles son subsidiados, ¿no? Y después hay un estudio, un cálculo que realiza la URSEA mensualmente sobre los precios de paridad de importación de los combustibles, donde se comparan los valores de los productos elaborados en Uruguay y los importados. Ese comparativo concluyó que en los 12 meses del 2013 fue más barato importar gasoil que producirlo localmente, con diferencias entre 2 y 7 pesos por litro. En el caso de las naftas premium y super, los números fueron más variados. En 7 meses fue más barata la producida por ANCAP, en otros 3 la más económica fue la importada, mientras en los 2 meses restantes en premium fue más barata la refinada y en super habría sido menos costoso importarla. Esta es una discusión que está hace tiempo, ¿no? Inclusive en el sistema político. En algún momento, creo que fue Jorge Valle, habló de bueno que habría que importar los combustibles porque era mejor negocio para Uruguay. Capaz que la pregunta es, ¿existe un equilibrio para una refinería? ¿O en qué punto está ese equilibrio en una refinería para un país como Uruguay?
Sí, en realidad hay una discusión que tiene dos partes. Una parte es la económica pura, los precios, los costos, que es un poco la que tú estás planteando. Y la otra parte es más la estratégica de necesito tener capacidad de refinar propia por las dudas de que no tenga aprovisionamiento permanente, entonces estratégicamente quiero tenerlo. Esa discusión ha sido la histórica del Uruguay. Si uno mira los precios de paridad de importación que manejan, efectivamente dan fluctuaciones, el gasoil suele dar un poco más caro. Y también es cierto de que la refinería nuestra es una refinería de pequeña escala para lo que es el mundo y que las refinerías en el mundo van hacia cada vez mayores escalas.
Bien.
Ahora, ¿uno qué puede hacer? Uno puede decir, bueno, me olvido de esto, o puede decir, no, lo especializo, lo dedico a hacer las cosas que puedo hacer bien y el resto lo importo, que es lo que en realidad viene haciéndose, porque todo el gasoil de la central, de las centrales de generación térmica ha sido importado estos últimos años. También es cierto que si uno mira, nuestras proyecciones de futuro dan que el consumo de gasoil importado va a disminuir en la medida en que va a haber gas en su lugar para la generación térmica. Entonces tampoco la escala de la refinería va a ser tan pequeña. Lo que vamos a tener es, me parece, una política de ir mejorando la refinería con inversiones para ser un poco más eficiente, para ser mejor ambientalmente, que ya se viene haciendo, y a la vez complementar con importación cuando sea necesario. Eso me parece que es el escenario que uno tiene que pensar.
Un escenario flexible.
Un escenario flexible donde no hay que demasiado radicales las posiciones. Uh-huh.
Pero porque la refinería ya está, porque vos decís, la tendencia en el mundo es que las refinerías sean cada vez a mayor escala y la de Uruguay no lo es. Volvemos a esa discusión, bueno, la refinería está, no seamos tan radicales, no vamos a eliminar la refinería. Como la refinería está, pensemos en un plan que la refinería no sea más eficiente sin hacerla desaparecer.
La verdad que las otras cosas son contrafácticas. ¿Qué hubiera pasado? Sí, es difícil de saberlo. No nos queremos plantear en esa posición especulativa como observatorio, porque no tiene mucho sentido. Lo que sí es verdad que hay que tener claro que en los costos de los combustibles hay costos de producción, pero también hay otra cantidad de costos. Hay costos que tienen mucho más que ver con los impuestos o con la productividad de la mano de obra o con el costo de insumos y de la logística. Y se puede trabajar en todo eso también. Cuando uno dice, es caro refinar, bueno, sí, es caro refinar, pero arriba de ese costo de refinar,
tienen los impuestos de otros que son costos. Caros.
Y también es cierto que los países de la región subsidian.
Bien.
Entonces también es cierto que no tenemos esa capacidad de subsidiar. Entonces, ¿vamos a ser un poco más caros? Posiblemente sí. Probablemente se pueda mejorar mucho lo que hoy tenemos como costos, pero también atacando toda la cadena, no solo el comienzo de la cadena, que es decir, bueno, sí, es la refinería. Bueno, sí, pero hay un montón de cosas más. Y también ahí hay que poner el sistema de incentivos para poder ser más competitivos, digamos. O sea, en definitiva, todo esto es una problemática de un mercado, hay que mirarlo más integralmente.
Bueno, tratamos casi todos los temas posibles de energía, nos está quedando casi nada.
No, yo te iba a dar paso a un tema que no hemos tocado, que es la energía nuclear, ¿no?
Sí, un tema que charlándolo antes de la nota, cada uno como que tiene sus distintos intereses. A mí un tema que me llama pila la atención es energía nuclear, porque veo que hay como una corriente casi mundial de no tratemos el tema. Uh-huh. Como, digamos, nos quedamos en los accidentes nucleares tipo Chernobyl y similares. Hay un montón de cosas para discutir de energía nuclear que no lo hacemos, justamente porque cuando alguien en una conversación trae el tema de energía nuclear a la colación, la gente se da como que se pone en alerta, ¿no? No hablemos de esto por riesgos y demás. Y en Uruguay pasa algo más o menos parecido. Tenemos el caso de Argentina y Brasil, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de energía. Y yo había visto, por ejemplo, una nota que menciona a Juan Máspoli, director de ANCAP en representación del Partido Colorado, que bueno, en una entrevista comentaba un poco esto, decía, bueno, en realidad los riesgos están, Argentina y Brasil están metiéndose en el tema, nosotros podríamos hacerlo también. Y bueno, quería ver qué opinión tenía el observatorio en cuanto a esto.
Bueno, también nosotros nos ponemos en alerta. lo que sucede acá es un poco, en nuestro estudio que hicimos en el 2011, valoramos la energía nuclear como una alternativa, la vimos, la evaluamos. La palabra correcta es evaluamos, más que valoramos. Y la valoramos en el contexto del Uruguay, no en el contexto general, abstracto de nuclear sí, nuclear no.
Bien.
En el mundo hay mucha discusión global que uno podría decir, bueno, sí, fenómeno, es una fuente que tiene una cantidad de problemas, pero también tiene algunas virtudes. La principal virtud que tiene es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero.
Exacto.
La otra virtud que tiene, que es muy importante, es que es firme. No depende de una fuente variable natural, como puede ser la hidráulica o la eólica. Entonces, eso hace que en el mundo históricamente tuviera un lugar importante la nuclear. Uh-huh. Después vino el accidente de Fukushima, hubo una retracción fuerte a eso, porque se vio una cosa que tal vez pasaba un poquito desapercibida, que es, si bien la probabilidad de falla de una central nuclear es muy pequeña, el costo de esa falla es muy grande. Uh-huh. Entonces, uno dimensionó para que no pasara un tsunami a determinada altura, pero pasó. Y después que pasó, el destrozo es impresionante. Entonces, perfecto, es muy segura, pero cuando nos va mal, nos va muy mal. Y entonces eso hizo que el mundo se retrajera un poco.
Es como viajar en auto o viajar en avión. Si te caes en el avión, te hiciste pelota, ¿no? Pero tenés menos chance de accidentarte en un avión que en un auto.
Sí, lo que pasa es que en el caso de la energía, los accidentes en las demás fuentes son de muy poca relevancia, digamos.
Claro.
En cambio, en estos son, arrasan pedazos.
No, por eso mismo decía, ¿no?
Bueno, también habría que ver cuántos accidentes efectivamente, claro, arrasan parte,
digo,
de un país, ¿no?
La probabilidad es muy poca, pero la probabilidad, entonces, eso fue lo que pasó en el mundo en ese momento. Ahora, nuestro estudio se focalizó en el Uruguay. Uh-huh. Y nosotros tenemos un país con unas particularidades. La primera particularidad que tiene es su escala.
Exacto.
Y el tamaño de una planta nuclear comercialmente razonable. Hay quien dice, bueno, hay plantas experimentales muy pequeñas que podríamos estar empezando a incorporar, bueno, pero son muy pocas en el mundo. Uh-huh. Entonces, una planta de un tamaño razonable, 800 megavatios o algo por el estilo, para el Uruguay es una planta muy fuerte, muy grande, que tiene que quedar siempre prendida. Porque las plantas nucleares, después que funcionan, ¿no? Es
claro.
Que las apago y las prendo cuando quiero, porque el combustible está caliente. Vieron lo que pasó en Fukushima.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, para un país cuyo, en ese momento, el consumo piso era 1.000 megavatios, tener 800 nucleares es como, yo diría, un bocado muy grande para comerse de golpe.
¿Y esfuerzos conjuntos con otros países?
Ahora vamos. Entonces, para nosotros eso no nos daba mucho. Después, desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista del impacto ambiental, es bastante discutible. El impacto ambiental tiene su parte positiva. Y el costo daba, dado que duran muchos años, una inversión muy grande, pero con un costo distribuido. Entonces, ahí ya no nos daba tan mal. Uh-huh. Estaba razonable. Lo que nos complicaba era la poca flexibilidad del tamaño de la central esta para nosotros, y el otro aspecto que nos importaba mucho es lo que le llamamos la resistencia al estrés. Uh-huh. Que es cuánto le impacta a un país como Uruguay, productor de alimentos y pequeño, un accidente nuclear. No un accidente del porte de Fukushima, uh-huh, no un tsunami que no vamos a tener, sino un pequeño accidente que generara alguna sospecha sobre nuestras exportaciones agropecuarias.
Ajá.
Y nos daba muy mal eso. Entonces dijimos, no nos metamos por este camino. Eso era un poco lo que terminaba dando en nuestro libro el estudio. Nuestro libro analizaba indicadores y evaluaba, ¿no?
O sea que cualquier falla de seguridad en un pequeño reactor que esté en Uruguay podría afectar nuestras exportaciones.
Donde hubiera una pérdida de la atmósfera o algo, alguna afectación, alguna exportación, sí, una pequeña falla no. Evidentemente que esto se puede discutir mucho, porque tenemos plantas nucleares cercanas,
claro,
en otros países, digamos. Pero bueno, esas no las controlamos nosotros, entonces ahí estamos con un problema. Después viene la otra cosa, que es la cuestión de decir, bueno, no, pero nuestra escala se arreglaría si fuera un esfuerzo conjunto de varios países. Y efectivamente sí, esas cosas se pueden manejar. Ahora, no estamos en un momento fácil para intercambio de energía con los países.
Es verdad.
No pudimos ni hacer la regasificadora junto con Argentina. Vamos a hacer una central nuclear con Argentina. Impensable. Capaz que en 5 años es pensable, pero hoy no lo
es. En este momento no.
Y Brasil, la verdad que tiene una política propia muy fuerte, donde nosotros somos muy laterales. Entonces tampoco la veíamos como una posibilidad. Pero bueno, eso cada uno se pone en el escenario que nos parecía. En ese sentido, que esto era un proyecto, de alguna manera, para el Uruguay de baja prioridad. Y de hecho fue lo que terminó pasando, porque en algún momento en el gobierno anterior había más impulso en esta dirección.
Sí, después acabó en un momento.
Pero también quedó... decantó. Y después vino Fukushima e incluso cambió el plan, digamos, claro, mundial, ¿no? La sensación térmica. Está pasando en el mundo igual que algunos países que habían retraído mucho su plan nuclear lo están relanzando de a poco. Japón, entre otros. Porque, bueno, muchas opciones más no tiene. Japón es importador de gas, es importador de todo, y la capacidad autónoma la puede adquirir con lo natural, con lo nuclear. Entonces está retomando de a poco el asunto.
Digamos que está lejos de desaparecer, ¿no?, la energía nuclear en el mundo. Voy a pasar un tema que también tiene una declaración política de por medio, y por eso puede ser más difícil de manejar para el observatorio, ¿no? Pero quería hablar de los biocombustibles y de Alur, ¿no? El senador blanco Sergio Abreu afirmó que es necesario que la sociedad de derecho privado, que están bajo la responsabilidad de las empresas públicas, queden bajo el control del Tribunal de Cuentas. Entonces, que es algo más jurídico, ¿no? Es decir, para poder controlarlas mejor. Y puso el ejemplo de Alur, ¿no? Una empresa que pertenece mayoritariamente a ANCAP, es el socio mayoritario. Y Abreu dijo que Alur es una empresa a la que todas las semanas ANCAP le presta millones y a los pocos días, de alguna manera, le condona la deuda. Con la regasificadora vamos a tener un sistema parecido, ¿no? Va a estar Gas Ayago, que de la cual forman parte UTE y ANCAP, ¿no? Y tiene como contrapartida negativa, si se quiere, que puede quedar también afuera, o quedaría fuera del control del Tribunal de Cuentas. A ver, ¿este es el mejor modelo para una empresa involucrada en un tema de interés nacional como la energía, o hay un modelo alternativo? Es decir,
bueno, yo no quisiera entrar mucho en los comentarios de Abreu ni en Alur. Puedo sí entrar un poco más en un problema más de fondo y menos vinculado a un caso particular, que es el tema de las normas de buen gobierno en las empresas del Estado. Nosotros tenemos un modelo de gobierno de empresas del Estado que es bastante antiguo, de hecho es de 1910, en fin, en adelante, del primer vallismo, digamos. Y ese modelo tiene una cantidad de particularidades. En el mundo se tiende a ir en otra dirección últimamente, se tiende a ir a empresas que, por ejemplo, unas cosas que hacen es abrir sus números a la bolsa, porque una parte de su capital está abierto a la bolsa, y de esa manera tiene una exigencia de eficiencia y de rentabilidad que se la pone el accionista.
Exacto.
En Uruguay no lo tenemos, es el Estado, el accionista único. Entonces, en realidad, el directorio es un directorio político que reporta al interés político del gobierno, pero no hay un balance de que lo haga en forma eficiente, lo hace en forma eficaz. Quiero hacer biocombustible, los hago. Ahora, ¿soy caro, soy barato? Bueno, ahí viene la discusión de Abreu. Si los números de Alur estuvieran abiertos a la bolsa, o parcialmente, yo no digo que haya que privatizar todo Alur, digo que haya una parte y que los números sean públicos para saber si la acción de Alur vale más o menos, seguramente estaríamos todos mucho más tranquilos de que se está manejando bien el dinero. Entonces, eso tiene mucho más que ver con la norma de buen gobierno que con la discusión puntual. Este tipo de problema pasa en general. En Gas Ayago lo vemos una cosa más puntual, porque Gas Ayago va a comprar gas, va a pagar un canon, va a vender gas, y básicamente le va a integrar los costos y no va a ser un tema muy discutible, me parece. Además, aquí es un proyecto mucho más ambicioso y complejo, el de Alur, desde el punto de vista que mueve un montón de cosas, mueve producción agropecuaria, mueve plantas nuevas, mueve socios, mueve una cantidad de cosas, y finalmente terminan ANCAP comprándolo. Entonces todo eso genera una complejidad financiera compleja que puede dar para discutir. No estamos en condiciones de opinar sobre eso.
Bien.
Pero sí sobre el fondo del asunto.
Bien, las buenas normas de gobierno serían, ¿no?
Y esto quiero decir una cosa importante. Sí. Muchas empresas públicas del mundo, ese modelo europeo en realidad, van por este lado. Son empresas separadas de los estados, no tienen unidad de caja con el estado, tienen directorios que son técnico-políticos, no son solo directorios políticos, a veces rotan en forma escalonada con los periodos electorales, y cotizan una parte de su capital en bolsa, con lo cual además captan recursos privados. Son controladas estatalmente, mayormente, porque no es la mayoría la que está en poder de la bolsa. Pero si las cosas salen mal, la acción cae y el directorio se siente presionado para hacer las cosas bien. Entonces, esa combinación de intereses entre el interés gubernativo, y en Petrobras es igual, en Brasil, digamos, ¿no? Y Electrobras. O sea, Brasil ya fue por este camino. Entonces, ese modelo en Uruguay va a llegar, es un tema de tiempo.
O sea, pero debe llegar.
Pero digamos. Debe llegar, sí.
¿No? Porque si no, cualquier política energética puede ser en realidad utilizada políticamente, ¿no? Sin rendir cuentas a la ciudadanía.
Las empresas públicas uruguayas han hecho un muy buen trabajo, si uno las mira fríamente. Han dado cobertura de servicios, lo han dado de buena calidad, lo han dado con gran satisfacción de los clientes. Generalmente la gente prefiere la empresa pública. Pero a veces sucede de que los costos terminan siendo un poco más altos. ¿Por qué? Porque bueno, no está esa presión por la eficiencia. Y cuando hay monopolio, bueno, uno tiene que aceptar la tarifa que le ponen, digamos.
Bien. Tenemos que ir cerrando. ¿Alguna cosa que quieras acotar y que no hayamos preguntado antes de terminar la entrevista?
Bueno, no.
Es un tema muy amplio, quedaron muchas cosas afuera, ¿no?
Quiero abrir otra media hora de charla, pero lo que yo diría es que el Uruguay está en un momento que para mí es apasionante. Estamos en un cambio importante de nuestra matriz energética. Además de las cosas que ya hablábamos vinculados al sector eléctrico, está la posibilidad de descubrir hidrocarburos. Están jugando en Uruguay los jugadores mundiales pesados de hidrocarburos, ya que se ve que alguna probabilidad importante le dan. Nos podrá ir bien, nos podrá ir mal, pero no es un sueño, es una cosa que está...
Es más factible, más real.
Y estamos con la introducción del gas natural, de las energías renovables en una escala importante, como nunca hubo, más allá de la hidráulica. Están los biocombustibles también, hay mucha cosa que está cambiando. Entonces todo eso hace que nuestro país en el sector energético esté cambiando mucho. En unos años seguro va a haber una cantidad de nuevas discusiones vinculadas con cómo administrar todo esto. Y que son discusiones complicadas, técnicas, y es donde nosotros realmente queremos aportar. O sea, queremos aportar en darle luz a toda esta complejidad creciente, que nos parece apasionante, que nos parece una gran oportunidad para todos. Y también es una gran oportunidad para gente joven que se quiera formar y meter en esta temática, que seguro va a ser un demandante de empleo importante, como decía hoy Jorge.
Bien, el ingeniero Omar Paganini, integrante del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por estos minutos de Zona Tarde.
Gracias a ustedes y saludos a la audiencia.